Sígame muy de cerca en Habacuc, capítulo 1, por favor, hermanos. Dice así la palabra de Dios. Habacuc, capítulo 1. Déjeme lo encuentro. Ya lo encontró. Miqueas, Nahum, Habacuc. Sí está ahí en su Biblia, ¿eh? Búsquelo un poquito. Dice versículo 1 del capítulo 1. La profecía que vio el profeta Habacuc. Y empieza a hablar el profeta a Dios y le dice en el versículo 2, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí. Y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Y mire, Habacuc empieza hablando a Dios y le dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Habacuc es un profeta al reino de Judá y su clamor a Dios como un hombre de remanente es este. Señor, mira lo que está pasando. Yo estoy aquí clamando a ti. Hay violencia en nuestro pueblo. Nos haces ver iniquidad. Nos haces ver molestia. Hay destrucción, hay violencia. Y mira, amado hermano, Habacuc está escribiendo en el tiempo un poquito antes del cautiverio babilónico. En el cautiverio babilónico, nos referimos aproximadamente del 606 antes de Cristo al 586 antes de Cristo. Aquí Daniel y sus amigos fueron llevados a Babilonia. En el 597 fueron llevados a Babilonia Ezequiel y los artesanos y los obreros. Y aquí fue destruida Jerusalén. Todo esto por los babilonios. Cuando Nabucodonosor llegó la primera vez, estaba reinando Joacim en Israel. Tenemos aquí el nombre de Ezequías, que era un buen rey. Luego Manasés, que fue un mal rey. Luego un hijo de él, si mal no recuerdo, es Amnón. Luego viene Josías, que fue un buen rey. Pero Manasés, después del gran avivamiento en Ezequías, reinó 55 años y fue un hombre perverso. Pero cuando Josías quiere hacer una restauración espiritual, gracias a Dios por ese movimiento espiritual, pero no fue suficiente porque el pueblo había sido afectado. Y para cuando Habacuc está profetizando, él profetiza en el tiempo de Jeremías, que Jeremías empezó a profetizar en el tiempo de Josías en adelante. Y el clamor de Habacuc es este: Señor, en nuestro pueblo de Judá hay violencia, hay destrucción, hay necesidad espiritual, hay iniquidad, Señor, y nos haces ver molestia. La ley sale torcida, dice, el juicio no sale según la verdad, sale torcida la justicia, Señor. ¿Hasta cuándo? Y en el versículo 5 Dios le contesta a Habacuc y le dice así, versículo 5 de Isaías, de Habacuc 1: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Voy a hacer una obra. ¿Qué obra, Señor? Lo dice en el versículo 6. Porque he aquí, dice Dios, yo levanto a los caldeos. Los caldeos son los babilonios. Yo voy a levantar a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Mire, por favor, versículo 6. He aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel, presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. 7. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos, más feroces que lobos nocturnos. Sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes, volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa y terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Muchos fueron llevados cautivos a Babilonia. Escarnecerá a los reyes. Nabucodonosor escarneció a los reyes. A Joacín lo dejó reinando y luego Joacín murió, ¿verdad? Y puso a su hijo Joaquín y luego Joaquín se lo llevó a Babilonia en el 597. Lo tuvo encarcelado allá. Y luego pusieron a otro que se llamó Sedequías, que también era hijo de Josías. Él reinó los últimos 11 años, de 597 al 586. Pero Sedequías, que era el rey ahí en Judá, pero que era súbdito de Nabucodonosor, tenía que darle cuentas a Nabucodonosor, el rey de Babilonia, empezó a coquetear con los egipcios y empezó ahí y se rebela. Y entonces Nabucodonosor tiene que tratar con Sedequías. Y trae un juicio o un sitio contra Jerusalén un año algunos meses antes del 586. Y finalmente, cuando Sedequías quiere salir, sale por el muro, ¿verdad? Y quiere escapar. Lo toman preso y dice la Biblia que degollaron a sus hijos delante de él. Y luego a él le sacaron los ojos. Escarnece a reyes. ¿Quién está haciendo todo esto? Los caldeos. Esa es la respuesta de Dios para Habacuc, cuando le dice el Señor, ¿hasta cuándo? Hay destrucción, violencia, mira mi pueblo, mira Judá, hay impiedad. La ley dice, ok, es Habacuc, yo voy a hacer una obra que si te la cuentan no la vas a creer. Y empieza a decirle. Versículo 11, luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Pero el versículo 12, Habacuc le responde al Señor. Y ahora Habacuc le dice, como diciendo, a ver Señor, ¿cómo que vas a juzgarnos con una nación más pecadora que nosotros? Así dice, pero mire lo que dice, versículo 12. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos. Ahora, Habacuc es un libro donde encontramos que Habacuc reconoce a Dios como un Dios santo y un Dios limpio de ojos, un Dios justo, y por eso le dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Y mira la pregunta del versículo 13, ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Señor, te estoy clamando por mi pueblo, pero la obra que tú me dices que vas a hacer, no entiendo. Tú eres limpio de ojos y vas a usar, ¿por qué ves a los menospreciadores? Y callas cuando destruye el impío al más justo que él. No, Señor, no, yo no lo entiendo. Haces que los hombres sean como peces del mar. Van a venir y los van a sacar con anzuelo. Versículo 15. Sacará a todos con anzuelo. Y los recogerá con su red. Porque finalmente los babilonios vinieron y se llevaron a muchos cautivos. Como la arena, dice allí. Y los juntarán en sus mallas. Versículo 15. Por lo cual se alegrará. Y ahora el impío se va a alegrar. Se va a regocijar. Va a reconocer a su Dios. Va a tomar a nuestros hijos. Se los va a llevar. Versículo 16. Por esto hará sacrificios a su red. Él confía en su red. Él confía en sus armas. Él confía en sus métodos. Ofrecerá sahumerios a sus mallas. porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Esta obra no la entiendo. Pero ¿sabe qué? Después de expresar su clamor y su más que su desaprobación, su cuestionamiento a Dios, encontramos este capítulo 2 donde vemos que Habacuc le dice: Señor, pues yo voy a estar sobre mi guarda. Yo voy a estar orando a ti y voy a esperar a ver qué me dices. Porque no entiendo. Casi, casi como si el Señor le dijera: Habacuc, yo te dije que yo iba a hacer una obra que si te la contaran no la ibas a creer. Yo no entiendo cómo quieres tú trabajar, Señor. ¿Y qué hace Habacuc? Ora al Señor. Versículo 1 del capítulo 2. Sobre mi guarda estaré. Él no dejó el ministerio, no dejó de profetizar. Y dijo: ay, Señor, yo no lo entiendo. No. Él dijo: Señor, tú sabes, yo no lo entiendo. Yo voy a estar sobre mi guarda estaré. Y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Bueno, el Señor misericordioso, bondadoso, comprensivo de la falta de discernimiento y de comprensión que nosotros tenemos a cómo Dios actúa, viene con Habacuc, otra vez la respuesta de Dios a Habacuc, y le dice, versículo 2, está ahí conmigo, hermano. Fíjese lo que dice: y Jehová, ¿qué dice? Me respondió. Jehová me respondió y dijo: Habacuc, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Algunos dicen en tablas para que corra y la pueda llevar la visión, o declárala pronto en tablas, ponla para que la vea el que corra, porque viene la visión viene. Dice: aunque la visión tardará aún por un tiempo. Por eso creemos que Habacuc escribió unos años antes del cautiverio babilónico. Pero Dios estaba preparando su obra. Detrás del escenario, Dios estaba preparando a una nación para juzgar a su pueblo por su pecado. Ahora, esto no es nuevo. Esto Dios lo ha dicho. Lo dijo desde el libro de Deuteronomio, capítulo 28, cuando habla de las maldiciones que vendrían por dejar la ley de Dios. Es una obra de Dios que Él va a hacer, que lo ha dicho, pero cuando la hace y cómo la hace, no entendemos. Pero Dios le dice a Habacuc: escríbela, porque aunque se tarde un poco la visión, versículo 3, se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo. Porque sin duda vendrá, no tardará. Y desde este versículo, hermanos, 2 del capítulo 2, hasta el versículo 20, es Dios hablando con Habacuc, dándole una respuesta de lo que Dios va a hacer. Pero es una respuesta muy interesante, porque les hablo anticipadamente de lo que dice de manera general. Le dice: mira, Habacuc, lo que yo he estipulado va a venir. Pero, aunque tú no lo entiendas y pueda ser que parezca muy difícil de la manera que yo voy a tratar, tú tienes que recordar esto, que el justo debe vivir por fe. El justo debe descansar que las cosas que Dios hace, Él sabe por qué las hace. El justo vivirá por fe. Pero al mismo tiempo te quiero decir, Habacuc, que yo no soy un Dios injusto. Porque el alma que no es recta, se enorgullece. ¿Y qué hace Dios con el que se enorgullece? Dios resiste a los soberbios. Y empieza ahora en el capítulo 2 a mencionar toda una serie de ayes, que Dios traerá por el juicio que Dios traerá también a los babilonios. Yo voy a usar a los babilonios, a los caldeos para juzgar a mi pueblo, pero yo voy a tratar también con los babilonios. Así que tú tranquilo, yo sé la obra que estoy haciendo. Al punto que dice en el versículo 14, ahorita lo vamos a leer, que va a llegar el día, Habacuc, en que Jerusalén, toda, dice así, la tierra será lleno del conocimiento de la gloria de Jehová. Y se nos dice en Isaías 2 que todas las naciones vendrán a Jerusalén y toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. ¿Cuándo será eso? Este es un versículo profético acerca del milenio. Y amados hermanos, también proféticamente se nos presenta lo que Dios va a hacer a través de la gran tribulación o de la tribulación con su pueblo. Dios va a tratar con el pueblo de Israel. Y al final de la gran tribulación, Dios va a traer un avivamiento y después va a juzgar al anticristo y a las naciones. Y entonces vendrá el milenio. Dios sabe lo que hace y cómo lo hace. Tú nada más espera. No te estoy diciendo que no va a pasar. Tú descansa en lo que yo hago. Y le empieza a decir, mire, versículo 3, después de decir, espéralo, sin duda vendrá, no tardará. Versículo 4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. En este contexto histórico, ese cuya alma no es recta es el caldeo. Y también puede aplicarse a aquellos israelitas que andan en pecado, ¿verdad? O judíos. Pero el justo vivirá, ¿por qué? Por su fe, o por su fe vivirá. Tú descansa. Pero Señor, mira, no puede ser. ¿Qué pueda pensar Habacuc? Va a venir juicio, va a venir esto, los caldeos. No, acuérdense también, hermanos, si nos ponemos a pensar un poquito. Sí vinieron los caldeos, pero Dios les dijo, ¿qué les dijo Dios? Ríndanse a los caldeos. No va a haber problema. Yo sé la obra que hago. ¿No dice Jeremías 29:11, ese versículo que tanto nos gusta, cuando mandó esa carta a Jeremías a aquellos que estaban en Babilonia y les dijo, hagan casas, allá edifiquen, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Pensamientos de qué? De bien y no de mal. ¿Para, cómo dice? Ah, ¿para qué? Para daros el fin que deseáis. Dios sabe. ¿Quiénes fueron los que resistieron a los babilonios? Los que se enorgullecieron. Los soberbios. Al punto que hubo falsos profetas que decían, paz, paz, paz. El problema que los judíos querían de alguna todavía la bendición de Dios, pero en su pecado. Y así no es así. Entonces, el justo por la fe vivirá. Versículo 5, y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. ¿A quién se refiere eso? El que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y se juntó para sí y juntó para sí todos los pueblos. ¿Quién es el que es dado el vino, que es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá? Esta es una característica de los babilonios. ¿Se acuerda de los babilonios en Daniel capítulo 5? ¿Qué hizo el rey Belsasar para seguir con su banquete con sus siervos? Mandó traer los vasos del templo. ¿Se acuerda? ¿Y qué pasó? Cuando estaban allí celebrando y en su soberbia y en sus borracheras, una mano en la pared que decía, mene, mene, tekelu parsin, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado, falto. ¿Y qué pasó esa misma noche? Los medopersas entraron a Babilonia y tomaron Babilonia. Yo sé lo que estoy haciendo. Yo sé lo que estoy haciendo. El soberbio va a ensanchar. Como dice ahí, no permanecerá el traicionero. Versículo 6. Disculpen, hermanos. No han de levantar todos este refrán, estos refrán sobre él, sobre el soberbio, sobre el traicionero. Y sarcasmo contra él y dirán,
¡Ay del que multiplicó lo que no era suyo! ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? ¿No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán de los que te harán temblar y serás despojo para ellos? Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Este es el juicio de Dios sobre ¿quiénes? Los caldeos. ¿Me está siguiendo, amado hermano? Primero, Habacuc dice en los primeros cuatro versículos de capítulo 1, ¿hasta cuándo, Señor, mira destrucción, iniquidad en mi pueblo, en Judá? Ok, Habacuc, versículo 5 del capítulo 1, yo voy a hacer una obra que cuando te la contaré no la vas a creer, voy a traer a los caldeos y van a hacer esto. Y luego, Señor, si tú eres limpio de ojos, ¿cómo que vas a juzgar a los menospreciadores, perdón, al que es más justo que él y usar a los menospreciadores para juzgar al que es más justo que él? Yo sé lo que estoy haciendo, Señor, no entiendo, sobre mi guarda estoy, voy a esperar. Pues mira, la visión que te he dado va a venir, espérala porque de seguro vendrá, pero nada más tú descansa. Aquel que es el soberbio se enorgullece. Pero el justo por su fe vive, descansa en lo que yo voy a hacer. Porque también yo voy a juzgar a los babilonios, así les va a venir, y así les va a venir, y así les va a venir. Y eso es todo el capítulo 2. Pero mira el versículo 12, hablando de los el 9 del capítulo 2. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa. Versículo 12, ay del que edifica la ciudad con sangre. ¿Sí? Y del que funda una ciudad con iniquidad. ¡Ay! Y habla de sus consecuencias. Y luego dice aquí la respuesta de Dios en el versículo 13. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? ¿Qué es esto de Jehová de los ejércitos? El juicio que va a traer sobre los caldeos. Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. ¿Qué quiere decir que los pueblos trabajarán para el fuego? Bueno, mira el versículo que les voy a leer, que es un versículo en referencia aquí. Jeremías 51:58, no pierda Habacuc. Jeremías 51:58, mire lo que dice Jeremías 51, escuche, 58. Dice así, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Escuche, el muro ancho de Babilonia será derribado enteramente y sus altas puertas serán quemadas a fuego. En vano trabajarán los pueblos y las naciones se cansaron solo para ¿qué? Solo para el fuego. Y así dice el Señor, los pueblos pues trabajarán para el fuego. Los grandes, los jardines colgantes de Babilonia, ¿no es una de las siete maravillas del mundo antiguo? ¿Dónde está Babilonia ahorita? Destruida. ¿Qué dijo Nabucodonosor en Daniel capítulo 4? ¿No es esta la Babilonia que yo edifiqué? ¿Y qué pasó? Ese mismo momento, como bestia, hasta que reconoció que el Dios Altísimo es el que reina y su poder lo da a quien quiere. Ahora, aún mismo, es interesante cuando uno ve las imágenes. Con esto de la guerra y eso, y en Ucrania, uno dice, todos esos edificios, todos esos centros comerciales, toda esa infraestructura, convertida en ruinas. ¿Y qué va a pasar en la gran tribulación cuando vengan juicios del cielo? ¿El hombre está trabajando para qué? ¿Para el fuego? Dios es justo. El altivo no va a levantar sus ojos contra él, dice Isaías capítulo 2. Y aún una promesa más, en medio de este juicio de Dios contra los caldeos, le dice Dios a Nabucodonosor, perdón, le dice Dios a Habacuc en el versículo 14, tremendo versículo, dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. Viene un tiempo, Habacuc, en que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, así como las aguas cubren el mar. Así dice. Ajá, hay aguas y cubre. ¿A poco, Señor? Sí. Isaías 2, mire lo que dice. Isaías capítulo 2 y versículo 1. Es lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová y juzgará entre las naciones. ¿Quién juzgará? Jehová juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación ni se adiestrarán más para la guerra. A ver, Señor, esa obra no creo. No, sí, lo voy a hacer. Bueno, pero te estoy pidiendo, Señor, que tú trates, porque mira la impiedad, destrucción, violencia aquí en mi pueblo. Sí, yo sé lo que estoy haciendo. Pero ¿por qué vas a usar a estos que son más impíos? Porque yo sé lo que estoy haciendo. El justo por la fe vivirá. Hay una obra que yo estoy haciendo. Y sigue diciendo, versículos 15 en adelante, ¡ay del que da beber a su prójimo! ¡Ay de ti que le acercas tu hiel! Por cierto, yo creo que este es un versículo que nos enseña que los cristianos no deben trabajar en un trabajo donde le tengan que dar de beber a su prójimo. ¿Entiende lo que quiero decir? Darle a su prójimo algo que le quite la sobriedad. Fomentar eso, ¿no? Algunos dicen, bueno, pero yo no me lo tomo. No, pero no. No participes. No participes de eso. Versículo 19, inclusive. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. Ay del idólatra, también el babilonio. Y dice Dios, versículo 19, ¿podrá él enseñar? Es decir, la piedra muda, el palo, ¿podrá él enseñar? La piedra y el palo, ¿puede enseñar? Mm-mm. He aquí, está cubierto de oro y plata. Sí, está cubierto de oro y plata. Ahí está la imagen, muy bonita, pero ¿puede enseñar? ¿Puede hablar? Dice allí, no hay espíritu dentro de él. Pero cuando adoramos al Señor, o cuando dice, Jehová está ¿en qué? En su santo templo. No necesitamos una imagen, no necesitamos una esfinge a la cual orar. Aquí tenemos nosotros una imagen, pero no la adoramos, realmente nos recuerda. Esta imagen nos recuerda, ¿por qué esta imagen? Porque es Abraham llevando a su hijo Isaac al monte Moria, que es el nombre de nuestra iglesia. Nada más nos recuerda. Y ahí vemos el cuchillo, y verdad, y el fuego, y la leña que él llevaba. Y eso representa un tipo de el padre que ha de dar a su hijo y que entregó a su hijo por nosotros. Y el hijo que sumisamente se rindió a la voluntad del padre. Y en eso se establece nuestra salvación. Y para nosotros el monte Moria, que es el monte donde Abraham fue a llevar a su hijo, es el monte de la consagración. Abraham ya era un cristiano, puedo decirlo, ya había conocido a Dios, pero llegó el punto en su vida en que Dios le pidió lo que más amaba. Y uno de los propósitos de nuestra predicación, y creemos en la Biblia, es que en nuestras vidas podamos nosotros entregar, consagrar todo al Señor, aún aquello que más amamos. Es solamente un recordatorio. A veces lo quitamos, a veces lo ponemos. Ya vamos a quitar esta frase que nos recuerda el aniversario que tuvimos. Amén. Mirad, velad y orad. Pero Dios está trabajando. Jehová está en su santo templo, así que calle delante de él toda la tierra. Me llamó la atención cómo un comentarista hablaba de este versículo y decía, normalmente se usa inclusive para las clases de los niños, ¿verdad? Jehová está en su santo templo. Inclusive dice, se toca un himno, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo se llama ese himno que dice? Ay, ¿cómo se dice ese himno? Que habla de estar en silencio porque ya estamos en la casa del Señor. ¿Eh? Del culto el tiempo llega, ¿verdad? comienza la oración, el alma a Dios se entrega, ¿verdad? Y bueno, es cierto, Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Pero es interesante, decía un comentarista, es Dios está controlando todo lo que sucede, así que todos callados porque él es el que es la obra que él está haciendo. Y el justo, en medio de lo que Dios está haciendo, vive, ¿por qué? Por la fe. Hermanos, a ver, ¿de nosotros depende mañana cómo va a amanecer la bolsa? ¿Cuál bolsa, pastor? Nosotros algunos decimos, ¿cuál bolsa, pastor? ¿Entiende lo que estoy diciendo? ¿La economía? ¿El dólar? ¿De qué depende? ¿No depende de nosotros? Y esta es una preciosa verdad que vamos a aprender. Y de un pasaje que usted conoce, estoy seguro que usted lo ha escuchado antes, que es en Habacuc capítulo 3, 17, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto. Pero ahorita vamos a llegar allí. Porque llegó el momento en que Habacuc, ya después de que Dios, ahora sí que le quitó todos sus argumentos. Y Habacuc termina su libro diciendo, Señor, pues, te voy a responder con una alabanza. Y empieza, es un salmo que presenta allí una oración a manera de cántico sobre Sigionot, un vocablo. Algunos dicen que probablemente era una música en tono menor, pero mire, al final de Habacuc, del versículo 19, dice, al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Y no le queda más que a Habacuc decir, Señor, tú sabes lo que haces. Y después del versículo 1 del capítulo 3, que dice, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. ¿Cómo abre esta oración? Dice, oh Jehová. Mire, hermano, escuche. ¿He oído qué? Tu palabra. ¿Y qué? Y temí. Como diciendo, ahí ando yo de hablador y decirle, Señor, ¿hasta cuándo? Ay, Señor, pero ¿por qué tú juzgas al que es más justo que con el impío, al que es más justo que él? He oído tu palabra y temí. Así que, Señor, oh Jehová, aviva tu obra. Esa obra que tú vas a hacer, Señor, hazla. En medio de los tiempos, hazla conocer. Si esto es lo que va a ser necesario para que tú tratar con mi pueblo, para que tú traer a justicia lo que se hace torcidamente, para tú tratar con nuestro pueblo, si eso es lo que tienes que hacer, aviva tu obra. Y precisamente eso es lo que Dios hizo. El cautiverio babilónico, hermanos, así como el cautiverio babilónico trajo muchas cosas buenas, espirituales, al pueblo de Dios. Gracias a Dios por Daniel, en medio de él, el Señor avivó su obra en medio de los tiempos. ¡Oh, qué terrible! Que Nabucodonosor se ha escuchado, ¿verdad? Que hizo una imagen y ahora todos tenemos que adorar allí. ¡Oh, es el acabose! ¡No! ¿Qué va a pasar? Nos van a mandar al lago de fuego, al horno de fuego. No, gracias a Dios, esa fue una oportunidad, es la obra de Dios. Pero Señor, ¿pero por qué? Nos queremos esforzar, aquí estamos y nuestros padres pudieron haber dicho Sadrach, Mesach y Abednego, todo lo hemos dejado por ti, Señor, nos paramos y ahora esto. Pero ellos dijeron, no, Señor, pues es tu obra, y Dios hizo una obra que si nos la contaran, no la creeríamos. Y todavía vemos algunos que leemos estas obras de Dios en la Biblia y dicen, ay, ¿cómo que no se les quemó nada? No, nada, lo único que se les quemó fueron las sogas que los tenían amarrados. Eso es una obra que Dios hace. Gracias a Dios por esos tiempos de persecución. Porque el justo puede vivir, ¿por qué? Por la fe. Nosotros queremos decirle, pero Señor, ¿tú por qué no juzgas a aquel? ¿Por qué mira esto? Yo aquí estoy queriendo hacer la voluntad de Dios y tengo esto. Vienen enfermedades, vengo sufrimientos. Y mira ya, deja a Dios, Dios no es injusto. Tú sencillamente espera la visión y lo que Dios diga, escucha su palabra, sigue lo que dice su palabra y teme y deja que Él avive la obra. La obra en ti, la obra en tu familia, la obra en tu hijo. Y empieza a hablar Jeremías, perdón, o sigo con Jeremías, con Habacuc. Una cosa así dice Habacuc al final del versículo 2. En la ira, Señor, acuérdate de la misericordia. Y sabe, yo creo que está bien decirle eso al Señor, pastor. Desde nuestra perspectiva está bien, porque nosotros decimos, ay Señor, nada más ten misericordia con él. Pues el Señor es misericordioso y clemente. Es más misericordioso que nosotros. Amén. Él sabe lo que hace. Lo que pasa es que nosotros somos un paño de sentimientos, de nuestra manera de juzgar es muy diferente. Sus pensamientos no son como nuestros pensamientos. Pero aún el Señor pacientemente, está bien, hijo, sí, no te preocupes, en la ira me voy a acordar de la misericordia. Pero tú nada más escribe la visión, porque si no se va a tardar, pero va a venir. Está bien, Señor. ¿Ya escuchaste mi palabra? Sí. Así que, teme y mira, déjame a mí obrar. Aviva tu obra. Y empieza Habacuc a hablar en este cántico de la gloria de Dios y de su poder. Mire el versículo 3. Dios vendrá de Temán y el Santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano. Allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad. Viene Dios juzgando. Dios manifestándose. Se levantó, perdón, versículo 5. Y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra. Miró e hizo temblar a las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados. Los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción. Las tiendas de la tierra de Madián temblaron a la presencia de Dios. ¿Te airaste? Versículo 8. ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Lo que Dios había dicho se iba a cumplir en su juicio. Hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron. Hasta el sol y la luna se cuadraron, ¿no? Y al resplandor de tu fulgente lanza, con ira hollaste la tierra. Con furor trillaste las naciones. Saliste. Pero en medio de todo ese juicio, mira lo que dice, saliste para socorrer, ¿a quién? A tu pueblo, para socorrer, ¿a quién? A tu ungido, Señor, los babilonios, si es mi obra, lo que estoy haciendo. Señor, el sufrimiento, es mi obra. Señor, que no tengo para esto, es mi obra. Señor, que las injusticias, es mi obra. Señor, que no tengo quien me sustente, es mi obra. Señor, que no me alcanza, es mi obra. Señor, el Señor está haciendo una obra para tratar con nosotros. Es cuando nos hemos quedado sin nada y que solamente tenemos que depender del Señor. Cuando entonces Dios hace una obra. Y no necesariamente quiero decir que tenga que llegar a ese extremo. Pero Dios sabe lo que hace. Y esa obra es la que necesitamos que Dios avive. No es cuestión de yo decirle, Señor, ¿hasta cuándo? Mira, Señor, esto. ¿Cuándo voy a tener esto, Señor? Mira, ¿cuándo te estás...? No, a ver, espérate. ¿Es tu obra o es mi obra? Y lo que parece en tu contra es para tu bendición. ¿Se acuerdan a José? A mí uno de mis capítulos favoritos de la Biblia es Génesis 45. Cuando José se revela a sus hermanos, con V, ¿no? Se muestra a sus hermanos y les dice, vosotros no me trajisteis acá, Dios me trajo acá. Vosotros no me vendisteis acá, Dios me trajo acá y me ha puesto. Qué tremendo cuando llegamos a entender eso. Es la obra. Pero pastor, ¿qué hago? Pues no lo entiendo. ¿Qué hace? Habacuc 2:4. El justo por la fe vivirá.
Pero es que nuestra alma se... ¿Cómo dice ahí? El alma que... ¿Cómo dice? Se me va.
Aquel cuya alma no es recta, ¿qué cosa? Se enorgullece. Pero yo no pensaba que así fuera. Pero ¿por qué esto? No.
Cuidado, no está siendo recto en la manera de juzgar. Descansa en el Señor.
Qué tremenda frase esta. Vuelva a Habacuc 3. Y estoy para concluir, hermanos, unos instantes más. Mire versículo 12 de Habacuc 3:12. Está conmigo ahí. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste, oh Jehová, en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Oí, mire, dice Habacuc, oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Como diciendo, yo no entiendo, no entendía. ¿Y qué dice Habacuc después de decir, dentro de mí me estremecí? ¿Qué dice? Si bien estaré quieto en el día de la angustia. ¿Cuándo? Cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. ¿Quiénes eran esos? Los babilonios. ¿Cuál era el mensaje de Jeremías? Ríndanse a los caldeos. ¿Qué hizo Sedequías? No, y todos los demás. No. Hasta los sacerdotes, y eso decía Jeremías, y lo metieron en la cárcel. Y finalmente, ¿quién tenía razón? El Señor. Así que, fíjense el descanso al que llegó el profeta, que estaba viviendo por la fe. Estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Y ahora sí, para que veamos el contexto de este bonito versículo. Así que dice Habacuc, aunque la higuera, ¿qué? No florezca. Ni en las vides haya frutos. Aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento. Y las ovejas sean quitadas de la majada. No haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque el justo vivirá, por su fe vivirá. Dios sabe lo que hace. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Es cuando nos estamos quietos y descansamos en lo que Dios, en la obra que Dios va a hacer. Me gusta esa frase y esta noche vamos a abundar sobre eso. Es tu obra, no es mi obra. Aviva tu obra. Y tengo que descansar que su obra es lo mejor. Amados hermanos, aún tenemos que descansar en que si Dios nos ha de ayudar, inclusive la construcción, y aún lo que podamos hacer allá ministrando la palabra de Dios, sea nueva esperanza o sobre un nuevo, otro lugar, lo que realmente es, queremos. Hay que entender esto, que no queremos hacer una obra exterior, queremos que Dios haga su obra en nosotros. Pero yo creo que cuando Dios hace la obra en un corazón, ese corazón derrama bendición, o ese, Dios usa esa vida para bendición de otros. Así que eso es lo que queremos, que Dios avive su obra. Hay cosas que no entendemos cómo Dios las hace, pero podemos estar sobre nuestra guarda y llegará el momento en que Dios nos va a hacer entender y poder decir, he oído tu palabra y temí. Aviva tu obra, Señor. En la ira, acuérdate de tu misericordia. Tú haz la obra. ¿Y cuánto necesitamos que Dios haga una obra en nuestras vidas? Que Dios bendiga su santa palabra, hermanos, en esta mañana. Padre, ¿qué podemos aprender de todo esto? Aunque esta noche abundaremos. En que tengo que descansar en que Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Yo sé, Señor, que podemos encontrarnos clamando por las circunstancias en el mundo, aun cuando vemos tal vez a nuestros propios hijos en necesidad, o aún vemos a otros no haciendo las cosas bien. Señor, tú tienes control. Tú tienes control. Y una de las cosas que vemos aquí es que el mismo profeta Habacuc, el que clamaba porque otros estaban haciendo injusticia, él mismo se da cuenta que él necesita de Dios. Él necesita comprender cómo Dios trabaja. Él necesita recordar que el justo por su fe vivirá. ¿Qué cosas tú estás haciendo en nuestras vidas que no entendemos? Que por la fe podamos descansar, que tú sabes lo que haces. A lo mejor alguien aquí tiene amargura por las circunstancias familiares, por la situación, por lo que, porque hay carencias, porque no hay un padre proveedor, no hay una madre dispuesta, o porque los hijos no quieren del Señor, o porque hay hijos enfermos y uno dice, Señor, ¿pero por qué? O porque ha permitido una enfermedad determinada a nuestro determinado tiempo, ¿y por qué nosotros estamos sufriendo y por qué otros no? ¿O por qué está pasando esto? Oh, Señor, que podamos entender que hay una obra que tú estás haciendo. Hay una obra. Y necesitamos que tú avives esa obra. Hazla, Señor. Cumple tu propósito. Anoche orábamos, aún cuando nos dieron la oportunidad, todos los pastores, de orar por la hija del pastor Horacio. Algunos oraban, Señor, sánala, sánala, Señor. Tú tienes poder. Y tú nos llevaste a orar y decir, Señor, que pueda cumplirse el propósito por el cual tú has permitido esta enfermedad. Sabemos que tú la puedes sanar y tú tienes, porque también se van a gastar mucho en una operación y tú puedes dar todo ese dinero, Señor, pero si no se hace la obra tuya en ese corazón de nuestra hermana Brenda, ¿qué es lo que tú quieres enseñarle a Brenda y a su familia? ¿Qué es lo que tú quieres forjar en el corazón de nuestra hermana Juanita a través de sus circunstancias, de nuestra hermana Mazariegos? ¿Qué es lo que tú quieres aún permitir, enseñar aún a través de momentos de enfermedad, como lo que ahora estás permitiendo a algunos hermanos? Aún hay cosas que no están en nuestras manos. Decisiones de otras personas que vienen y nos afectan. Aún situaciones en el trabajo. Pero Señor, tú tienes una obra que quieres hacer. Haz tú la obra en nosotros. Tú eres muy limpio de ojos como para mirar el agravio. Tú ves bien las cosas, nosotros no. Perdónanos. Ayúdanos. Aviva tu obra. Hazla conocer en medio de los tiempos. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Hermano, usted quiere orar al Señor, dígale, Señor, cosas que no entiendo. Perdóname por mis rencores, mis amarguras, mi falta de fe. Perdóname por siempre tal vez estar buscando excusas para no hacer tu voluntad. Aviva tu obra en mi vida, Señor. Ayúdame a no estar afanado por aún el sustento. La Biblia es bien clara. No os afanéis por el día de mañana, porque cada día tendrá su propio afán. No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, qué viviremos, qué vestiremos, porque vuestro Padre, los gentiles, tienen necesidad de todas estas cosas, pero vuestro Padre sabe, Él sabe que tenéis necesidad. Ayúdanos a estar quietos, Señor, descansar en Ti. Aun cuando vemos la impiedad en otros y aun cuando vemos y quisiéramos nosotros de alguna manera hacer la obra en nuestros hijos y a lo mejor demandar, exigir y que recordemos que es tu obra y que a ti no se te pasa nada. A veces nosotros queremos ayudarte y nos entrometemos en lo que estamos haciendo. Es como Rebeca que dijo, ay, si la bendición es para mi hijo Jacob, ¿cómo que Isaac va a bendecir a Esaú y no a Jacob? Aquí voy, se me hace que a Dios se le olvidó esa promesa y aquí voy a acomodarle y esto y el otro. Y no importa que mienta, no importa que... No, Señor. Perdónanos. Porque no sabemos y no hemos aprendido a vivir por la fe como justo. A buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Todavía somos muy insensatos en muchas cosas. Ayúdanos, Señor. Gracias por tu palabra. Despídenos ahora con tu bendición. En el nombre de Jesucristo. Amén.